Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, episodio 2, temporada 2020-2021. El podcast favorito de quién?
No lo
¿Quién
sé.
¿Quién está de moda últimamente?
No, pues creo que esta semana no ha habido ningún subnormal que haya sobresalido entre todos los demás.
Llevamos varias semanas que no hay nadie que destaque poco más de la cuenta.
Claro, o sea, es que Miguel Bosé ha dejado el nivel altísimo.
Altísimo, sí.
O sea,
sí,
¿quién
sí.
supera eso?
Sí, sí, sí.
Hoy lo más relevante del día ha sido la niña esta, no sé si la has visto, que es valenciana, la estaban entrevistando en la Autonómica Valenciana, y la vuelta al cole dice, es que, pues bueno, es un poco rollo porque respirar con la mascarilla cuesta, pero mejor eso que morirse, ¿no?
Sí. esa niña somos todos,
¿no? Somos todos, esa niña es como mejor eso que morirse, ¿no? No, es increíble.
Cualquier cosa es mejor que morirse, ¿sabes?
Luego llegará una edad en la que la niña dirá, quiero morirme, ¿no? O sea, cambiará por ojalá me muera.
A ver si me muero, sí. Muy bien, pues mira, antes de nada, si te parece, vamos a hablar. Y es que hemos sacado, bueno, perdona, me presento, yo soy Alex Liam.
Sí.
Y estoy aquí, como siempre, con mi amigo Alejandro Marquino. ¿Qué tal?
Hola, bien, bien.
¿Cómo estás? ¿Del 1 al Willman? ¿Cómo te encuentras?
Uf, es que llegar a Willman es muy difícil.
Es complicado, por eso.
Es complicado. De hecho, anoche vi una película de Vin Diesel, pero es otro tema.
Vale, eso lo hablamos luego.
Eso luego, sí, sí.
Vale. Pues te decía que lo primero era decir que hemos sacado un Patreon. Sí. ¿Vale? La gente ya está diciendo, hijos de puta, ya queréis sacarnos el dinero. Efectivamente, hemos sacado un Patreon y ahí hemos hecho tiers para todos los
bolsillos.
Para todos los bolsillos, ¿vale? Uh-huh. Y hay que decir que dos o tres de los tiers, ahora mismo no, de memoria no recuerdo, da acceso privilegiado a las preguntas del podcast.
Correcto.
¿Qué significa esto? Vosotros sabéis que respondemos a las preguntas, normalmente respondemos todas. Sí, es verdad que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar prioridad a las que nos lleguen por Patreon de nuestros patrocinadores, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama?
Nuestros mecenas. A nuestros Patreons en castellano.
Exacto. Y en caso de que nos quedáramos sin tiempo, evidentemente sacrificaríamos las gratis, porque el capitalismo es así.
Es una máquina que no se puede parar.
Entonces, si te parece, mira, empezamos con las preguntas. Tenemos aquí efectivamente una de Patreon, hecha por Aingeru. Aingeru Herrera, ya sabéis, Aingeru es el dibujante oficial, el pintor oficial de Cliffhanger. Uh-huh. Y dice lo siguiente, dice, hola, quiero hacer uso de mis privilegios como Patreon y haceros una pregunta que tenga prioridad sobre el resto, pero no se me ocurre nada del otro mundo en este momento. Eso es un buen uso de dinero.
Claro.
¿No?
Es un poco como la seguridad social. Vas al médico aunque no te pase nada porque haces uso de ella, ¿no?
Sí. Dice, así que ahí va mi pregunta. ¿En qué año nació Kiko Matamoros? Muchas gracias por el podcast y seguid así. Un abrazo. ¿En qué año nació Kiko Matamoros?
Pues no lo sé, tío. O sea, esto ya está. 1956. Ala, resuelta.
¿La ha buscado?
A la velocidad de la luz.
Ah, te iba a decir que dijéramos cada uno.
Ah, que. Joder, pero ya, claro, ya se lo he dicho. 63 Hostia, pues, años tiene.
Tiene 63 años, el tío está mazadísimo, para
sí,
la que
claro,
tiene.
Con todo lo que se meterá para estar así.
Y ahora la cara la tiene como, vamos.
Bueno, ahora parece la tercera parte de Boy va a ser él. O sea, le han dejado la cara como un muñeco porcelana malo. Hijo es como, puta, como un baby reborn de estos.
Pero en
un jubilado reborn, ¿no?
Sí, es brutal, sí, está feísimo el tío, ¿eh? Desde aquí, vamos a ver, no está bien meterse con el físico de nadie, pero si nos metemos con el de Kiko Matamoros tampoco pasa nada, ¿no?
A ver, estamos haciendo bromas sobre cómo ha quedado una operación estética. Sí, también te digo que yo soy de los que critico bastante cuando la gente se mete con otra persona por su aspecto físico, pero en este caso me siento en parte legitimado, porque al final él subió fotos cuando aún no se había curado de la operación, que también es un poco como la necesidad de... ¿Quieres casito? Toma mi casito. Ahora tienes mi casito. A lo mejor no es el casito que tú quieres, pero te lo estoy haciendo, ¿no? Es como, joder, tío, espérate que salgas del hospital, que te recuperes, que se te desinflame la cara, etc, etc. Y ya pues pones una foto, te dices que te has hecho unos arreglos, que oye, es respetable totalmente, tanto en hombres como mujeres, quien se quiera hacer un... Pero luego, joder, no pongas la foto ahí en el hospital todavía, que parece que estás literalmente muerto, y luego tu novia jovencilla también es que hacen unos stories, unos TikToks que dan para la risa, no me jodas.
Hostia, es verdad, tío, hacen la coña siempre que es como este muerto está muy vivo.
Es que está muerto. Es que es de Boy, es lo que te estoy diciendo, un muñeco que está Kiko Matamoros, ha poseído el muñeco de Kiko Matamoros, ¿no? su espíritu está dentro, pero lo va moviendo la novia por ahí, o sea...
Sí. Esto nos podría dar para un debate, si te parece, aunque corto, sobre sí. ¿Qué opinas tú sobre los retoques estéticos? O sea, ¿qué opinas? ¿Qué te parece?
A mí me parece bien. A mí yo estoy a tope con eso. Quiero decir, si tú tienes un complejo, el que sea, uh-huh. porque pensamos que esta gente famosa, esta gente... Bueno, Kiko Matamoros, digamos que es un famoso de serie Z, ¿no?
Sí.
Por así decirlo. Pero bueno, me sirve, me aplica para cualquier tipo de famoso. Creemos que como son famosos y han tenido éxito y viven de su imagen y tal, son felices, tienen dinero, tal cual, no, pues también tienen sus complejos, ¿no? Y esto claro. lo extrapolo a cualquier ser humano. Quiero decir, si una mujer nace, tiene pechos pequeños, ¿no? Sí. Y en el colegio, pues oye, pues siempre están las bromas porque los niños y la niña somos un hijo de puta cuando somos pequeños, ¿no?
Sí.
Y luego la sociedad, pues también es un poco hija de puta con los cánones o con lo que se espera de nuestro cuerpo. Y tiene complejo, oye, que es muy respetable. Y la ciencia, la medicina, la ciencia y el dinero le brinda la oportunidad de resarcirse o de sentirse mejor con su propio cuerpo por verse mejor, pues oye, ¿por qué no? ¿Sabes cómo quedarse calvo? Yo, porque a mí no me interesa ponerme pelo, ni me va ni me viene, pero entiendo a una persona que se queda calvo, oye, y la ciencia te permite por 5.000 pavos tener pelo otra vez, pues oye, si tienes el dinero, pues adelante, ¿no? Cada uno con su cuerpo que haga lo que le dé la gana.
Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo en que cada uno, pues que, oye, si tienes ese complejo, pues háztelo. Lo que pasa es que, claro, llega un punto en el que no sería mejor trabajar tu psique para tú aceptarte como eres.
O no. O sea, veía por dónde ibas. Iba y sí. sabía que si no hacías tú el comentario, alguien cuando escuchase el podcast lo iba a escribir,
claro,
lo iba a
yo
pensar.
Por eso me adelanto.
Pero no, o sea, tú puedes... Yo me siento muy bien conmigo mismo, pero uh-huh. aún así hago dieta porque quiero perder algo de peso y que me quede mejor la ropa. Y no por eso quiere decir que soy una compleja o que lloro en las esquinas. O a lo mejor, pues oye, quiero pelo pues porque he perdido el pelo muy joven, porque me gusta esa imagen proyectada de un hombre que se puede arreglar el pelo por cualquier cosa. Y yo psicológicamente estoy bien y me quiero y me acepto, pero digo, oye, tengo el dinero, pues me pongo pelo. Ya está. Quiero decir, tampoco hay que... No sé, es que si está ahí, ¿por qué no aprovecharlo? Sí. No
yo,
es obligatorio, o sea, ni es obligatorio sí. ni es excluyente. Quien quiere lo puede hacer y quien quiere no. Que sí, que lo suyo en un mundo ideal de la piruleta, todos nos aceptaríamos como somos y tendríamos un gran amor propio, ¿no? Una gran autoestima, pero la realidad no es esa. Oye, hay veces que eso...
Yo te lo digo, porque se dan muchos casos de personas ya que pierden la cabeza
sí.
y se hacen operaciones sin límite hasta quedar totalmente desfigurados.
Total, eso estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí que pienso, aquí nos estamos poniendo súper intensos, pero sí que creo que todas estas cosas deben irse acompañadas también de una terapia psicológica de aceptación de uno mismo. O sea, aunque te operes, que no te digo que no, pero también hay que aceptarse. O sea, yo, por ejemplo, nací con mi cara.
Ay, sí, no, claro.
Y soy feo.
Pero...
Yo reconozco que soy una persona fea. Pero eso... No ha
eso
hecho
no te lo voy a discutir.
Que yo soy infeliz.
¿Te has dado cuenta cómo me he quedado callado?
Sí. No me has dicho, no, eres bello, todo el mundo es bello.
Sí, como ese tuit que pusiste una vez. Un amigo de verdad es el que pones una foto y te dice, no, o sea, yo mentirte no te voy a mentir porque soy un amigo de verdad y si eres feo, eres feo. Pero bueno, sigue con tu punto.
No, lo que te quiero decir, para no llegar a esas personas que jamás se aceptan a sí mismos y que se desfiguran totalmente la cara hasta niveles ya enfermizos, sí que creo que hay que acompañarlo de, quizás, esta es mi opinión, ¿eh?, de un seguimiento psicológico para no llegar a esos puntos de disforia total, de no aceptarte.
A ver, vamos a por puntos, ¿no? Te voy a rebatir esto por puntos. Lo primero, esa gente, esos son los menos. Ese tanto
sí.
por cien de gente es el meme, lo que acabas viendo en internet, el que se opera la cara para ser Justin Bieber y al final
sí.
acaba que parece Yola Berrocal. Vale, pues
sí.
Esos son los menos. En general, los retoques estéticos, pues bueno, sí que es cierto que hay gente que conforme avanza la edad y se hacen más mayores, pues se obsesionan más y tal. Pero al final no deja de ser como, y no, que no se entienda mal la alusión que voy a hacer, pero al final no deja de ser como el alcohol, o
sí.
como el tabaco, o como,
uh-huh.
o como no sé, echar un boleto de la primitiva, o como abrir un sobre del FIFA Points. Quiero
sí.
decir, per se, el concepto per se
no es malo.
¿No? Dentro puede ser más nocivo, menos nocivo, implicaciones morales, esto, lo otro. El problema es el abuso.
Sí.
Quiero decir, el problema es lo que una persona, el uso responsable o no que le haga. Quiero decir, poner que las operaciones estéticas tengan que ir acompañado de un tratamiento psicológico o un apoyo o una asistencia, una orientación psicológica. Bueno, pues depende. Habrá gente que sí, habrá gente que está malita de la cabeza, pero habrá gente que no le haga falta. Entonces, creo que es como todo. Mientras se haga con sensatez, con coherencia y demás, ya te digo, yo soy una persona que a tope con eso, que yo soy yo mismo, quiero decir, yo no me he hecho ninguna operación estética, pero coño, voy tatuado casi entero. Sí. Y eso al final, si lo cogemos muy con pinzas, los tatuajes son un retoque estético, porque tú estás cambiando la sí. apariencia de tu cuerpo a tu gusto, porque te gusta de una manera, ¿no? Entonces a mí me gustan los cuerpos, me gusta verme el cuerpo tatuado, me gusta verme el cuerpo con colores, con tal, y lo estoy haciendo.
Porque no te conviertes en un puto avatar.
Claro, exacto.
Así serías azul, serías exacto. totalmente de color. No, a ver, que estoy de acuerdo contigo. Yo, oye, cada uno, y si tienes el dinero, te lo puedes permitir y te apetece hacerte un retoque. Sí que creo, por ejemplo, que sería de buen médico que si una persona ves que ya se le está yendo la olla, pues también decir, oye, creo que antes de tal
sí,
debería
hacer uso de su ética profesional.
Exacto, porque claro, tú por pillar dinero, pues oye, yo te como si quieres que te ponga un cipote en la frente, ¿sabes?
Bueno, pero, eso, o sea, mira, me viene muy bien al caso. Hay tatuadores que tú vas con un tatuado y le dices, hazme la cara de Adolf Hitler o hazme una esvástica y sí. no te la tatúan, por ponerte un ejemplo.
Claro.
Porque eso su es. Ética dice que yo esa mierda no la tatúo y ya está, ¿sabes? Ya. Y hay otros que, mira, oye, cogen los 100 pavos, los 200 pavos del tatuaje y te hacen ahí a quien tú quieras, ¿sabes?
Oye, pues has dado de sí la primera pregunta de Patreon, ha dado sí, bastante. Para que vean luego que pagar no sirve de nada.
Hemos hecho nosotros el trabajo, pero nos ha pagado, hemos sacado nosotros el tema a raíz de la pregunta. Ha estado justito.
Nos pagan para algo.
Sí, o sea, sí, sí.
Nos están pagando, entonces hay que compensarlo. Mira, tenemos un correo, ajá. ¿vale? De nuestro gran Rubén, de Rubén Martínez, alias Rubiola, que dice lo siguiente, dice, hola, buena gente, comentaros que hoy jueves 10 de septiembre, que será cuando se emita este programa, es mi cumpleaños. Hombre, yo creo que desde aquí, un abrazo muy grande a Rubén, felicitarle por su cumpleaños. Ojo, te voy a decir una cosa, Rubén, no te rías.
Es que me estoy riendo porque lo voy a trolear, voy a sacar el podcast el día 9.
Rubén fue de los primeros en confiar en nosotros y fue uno de los primeros cofis, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y además, casi todas las semanas nos hace el cabrón.
Pero voy a llegar al podcast el día 9. Es que bueno,
dice, 10 de septiembre es mi cumpleaños y mis preguntas van sobre este tema. ¿Tenéis alguna manera de celebrar siempre vuestro cumpleaños? ¿O cuál ha sido vuestro cumpleaños más especial que recordáis de vuestra vida? Un abrazo muy grande.
Hostia.
Buena pregunta. Empiezo yo, si quieres, que más o menos lo tengo sencillo. Mira, yo soy una persona, a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños. Te explico el porqué. No me gusta ser el centro de atención.
Hombre,
y la gente dirá,
una cosa, mentira, para lo que eres ser el centro de atención, te pasa el día haciendo el subnormal.
pues fíjate lo que te digo, que yo sé que me ibas a decir eso, si no tú, alguien,
hombre,
pero no me gusta. O sea, a mí en realidad no me gusta.
Yeah. Sorry, mate, just kidding. A big fan.
Entonces, eso de un día que es tu día, que lo celebras, que todo el mundo te... De hecho, me quité la fecha de nacimiento en Facebook para que la gente no me felicitara.
Falsamente.
Es que es eso, tío, lo odio. O sea, tu compañero del módulo que lo tienes ahí por la putísima cara en Facebook, felicidades, Alex, espero que estés muy bien, tal, no sé qué. Y una polla, si no te acuerdas de mí.
Si es que no sabes ni quién soy. ya.
Entonces, a mí eso de que tu día, todo el mundo, oh, felicidades, te queremos, tal, no me mola. O sea, de hecho, si lo celebro es yéndome a comer con mi mujer o con mis padres o lo que sea. Uh-huh. Eso, respondiendo a la pregunta.
De cómo lo sí. celebras, no has hablado del más especial.
Del más especial, te diría quizás por elegir uno, el de mi 30 cumpleaños, porque me fui precisamente con mi mujer, fuimos a comer a un sitio en condiciones, uh-huh. y en aquel momento estaba pasando por una mala racha en lo personal, y fue agradable.
Bueno.
Sí. Me comí además un steak tartar, o sea, tremendo.
Tremendísimo.
Tremendísimo, sí. Uh-huh.
Pues yo tampoco tengo cumpleaños así, en plan, el mejor cumpleaños de mi vida. Habitualmente he sido muy... Tampoco me gusta mucho el tema del cumpleaños. No porque no me guste ser el centro de atención, porque eso me da un poquito más igual. Me gusta llamar la atención, de hecho. Yo voy a ser más honesto que tú en esto. Pero el tema es que no me gusta cumplir años. O sea, le tengo mucho miedo a hacerme mayor. Una cosa que me agobia y que me quita mucho el sueño. De hecho, tengo mi grupo de amigos en Framara, quien escuche este podcast y venga de la vieja guardia, venga de New Game Plus y de tiempo atrás, sabrán que antes de cumplir los 30 años estuve como 2 años antes en Twitter
Sí.
diciendo, joder, que me estoy acercando a los 30 años, hostia, que ya no me queda nada para los 30, hostia, que llego a los 30, no quiero cumplir 30. Y en mi cumpleaños todos los regalos que me hicieron mis amigos iban envueltos con papel y entonces ponía 30, 30, 30, 30,
Sí.
entonces, todo lleno de 30, ¿no? Porque era una cosa que me agobiaba muchísimo y lo llevo muy mal. Así que es una cosa que no recibo con especial ilusión el cumpleaños y habitualmente pues suelo hacer una cena con mis amigos. Luego hago otra cena con mis padres y si da que pues en ese cumpleaños tengo pareja, pues también pues una cena con la pareja, un fin de semana o cualquier cosa, pero cosas muy, muy sencillas. Nunca me han,
Vale.
siempre he dicho que no quería ninguna puta sorpresa de estas de para tu 30 cumpleaños, una fiesta sorpresa, para tu 35. No, o sea, me hacen eso y me giro y me piro directamente, ¿sabes? O sea.
Tú sabes que la moda ahora es celebrar el 40 cumpleaños como por todo lo alto, rollo,
Sí.
pues casi como una boda.
Sí, como si fuese los 15 años en Sudamérica, ¿no? Cuando hacen
Sí,
lo
sí.
de la, ¿cómo se llama eso? Bueno, eso es
El
como
quinceañero se llama,
quinceañero, pues
quinceañera.
eso es la quinceañera, pues eso.
Pero con 40, ¿no?
Con
Pero
40 de tardeo y dando puta pena.
sí. ¿Y cuál es tu cumpleaños que recuerdas más, el mejor?
Pues honestamente no tengo así ninguno en la cabeza.
Ni
No tengo.
siquiera cuando eras pequeño y tu familia fingía que te quería.
Ni siquiera entonces. No es una cosa que.
Nuestro mejor cumpleaños fue el año pasado, el cumpleaños de Matías.
Ese es mi mejor cumpleaños ha sido el de un amigo, ¿cierto?
El de
Mira,
Matías.
ahí está bien, te lo concedo. Sí.
Sí. Pues nada, ya con esto terminamos con Rubén. Y si quieres, pasamos a los
Para
DMs, que creo que había un par.
churros y chocolate también fue el mejor cumpleaños. Bueno, sí, pasa a los DMs, venga.
Mira, bueno, y nada, felicidades, Rubén. Muchas gracias por estar ahí siempre. La verdad que eres buena gente. Mira, tengo por aquí una de The Real JM. No las he leído, ¿eh?
Sí.
Así que no, no sé por dónde va a salir. Dice, bueno, bienvenidos de vuelta, les castizos. Preguntita para el siguiente episodio a cuenta del anterior. Vuestro top 3 de películas de Nolan.
Oh. ¿Pero hay que ordenarlos o no?
A estos tres, las tres mejores. No las órdenes, pero.
Sin ordenarlas, para mí Interstellar, El Prestigio y Tenet. El prestigio, sí, el truco final.
Sí, el
El
truco
prestigio,
final.
el truco final. Estaba pensando cómo se decía en español, digo, a ver si lo he traducido mal de cabeza.
Pues para mí, sin ordenarlas tampoco, Interstellar, El Caballero Oscuro y Tenet.
Entonces, yo reivindico desde aquí el prestigio, el truco final
No,
de
es muy
prestigio,
buena, es muy buena.
porque me parece sus mejores películas. Y es una
Sí,
película
sí.
que se tiene ciertamente medio olvidada ahí, ¿no?
Sí.
Porque la temática, pues bueno, como va de magia, como es una película de época que no es ciencia ficción. Parece que se tiene un poco olvidada, pero es una nolanada. Y aparte es una nolanada buena, pero como no tiene estos juegos de la duda, sino que ese sí que la película se resuelve 100%. O sea, está la intriga, está el thriller durante toda la película, pero el final no es abierto, no es ni siquiera da un tipo de interpretación. Acaba como acaba la película. Y
Sí.
además es que, lo siento, pero es que tiene a David Bowie en la puta película,
Sí,
tío. O
sí,
sea,
sí.
¿cómo no va a ser de sus mejores películas si ha cambiado al Michael Caine por David Bowie? O sea, es que a mí me parece peliculón, ya te digo. Y aparte es Christian Bale antes de que pegase el peponazo con Batman. Bueno, creo
No,
que no
no,
fue
no,
antes,
no.
no, fue después, es verdad.
Es intermedia esta,
Intermedia,
¿eh?
es verdad. No sé, me gusta mucho el reparto, me gusta mucho la historia, me gusta mucho cómo ahonda la obsesión, porque es una película sobre la
Sí.
obsesión y sobre la venganza, la obsesión y la obsesión ciega, ¿no? Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que quieres. Y no sé, me parece, ya te digo, me parece un peliculón de sus mejores películas.
Está bastante guay, sí. Mira, último DM de ¿qué ha sido eso?
No, un cacharro que tengo aquí en la mano.
Ah, vale. De David Crockett, nuestro troll oficial. Dice, buenas tardes, hueputas que ponen podcast sin avisar para que no podamos hacer preguntas. Quería felicitaros por el podcast y por semi-spoilear Tenet. No sé, semi-spoileo. O sea, ha sido más el hecho de que nosotros dijimos que se
Si
había
no llego
spoileado.
a decir yo que eso a mí me parecía
Sí.
que a alguien le podía parecer, lo sugestioné. Sugestioné a
Exacto.
la gente que
Sí,
lo
sí, sí.
escuchó.
Sí, algún día hablaremos de técnicas de marketing y como cuando tú te antepones a hablar mal delante de un cliente, ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas veces estás poniendo al cliente ya directamente en tu contra.
Exacto.
Y esto ha sido parecido. Dice, en un escenario preapocalíptico como el que nos espera este invierno, infecciones por doquier, quiebra del país, despidos a mansalva, asaltos a supermercados y tiendas de marihuana, asesinatos y demás, ¿cuál sería vuestra estrategia para sobrevivir? ¿Uniros a un grupo en plan Ángeles del Infierno? ¿Os quedáis en casa de salir por la noche como la familia de la peli Omega Man? ¿Tal vez os montaréis en un coche buscando un santuario? Iluminadnos. Oh, grandes líderes, ojalá pudiera verle la cara a Liam cuando esté leyendo esto. Muchas gracias. Perdón por el tocho y un saludo a los dos Alex, que aunque me puten, yo creo que les gusto.
Vale. Pues, bueno, di tú.
Yo, al principio, me quedaría en casa y lo alargaría todo lo posible.
Mira, tú eres de los que muere en casa.
Mejor morir en casa que unirme a un grupo de ángeles de la noche violando mujeres, que ya todos hemos visto en pelis de zombies y tal, que al final los peores son los seres humanos.
Correcto.
Entonces yo me quedo en casa, intentaría cuidar de mi familia en la medida de lo posible y que sea lo que Dios quiera.
Yo sería un lone wolf, yo me iría a mi puto rollo.
¿Con tu moto?
Con mi moto.
¿Y con tu perra?
Y con mi perra. Si sobrevive, sí. Se tendrá que buscar las castañas también un poco. No se lo voy a dar todo hecho. Pero yo iría solo y me cargaría a todo el mundo que me cruzase. O sea, no me fiaría de nadie.
Estás obviando un tema. Y ¿cuál? Es que tú a día de hoy tienes pareja, ¿no?
Sí, pero la tengo lejos. Entonces tendría que ir a buscarla.
Vale, vale.
Entonces en ese desplazamiento... Claro.
¿Crees que llegarías al destino? Que pues, no lo voy a decir yo cuál es.
No sé si yo llegaría vivo o si al llegar ella estaría viva. Sería un buen punto de inicio para ver para dónde voy. Y luego ahí ya, pues dependiendo de cómo estuviese el tema, pues ya veríamos si hacemos una cosa u otra.
¿Y qué pasaría si llega, si ella...
Me mata, pues es muy probable. No, ah.
No. Se ha echado ya otra pareja. O sea, estaba deseando que ocurriera algo como para... Ya te da por muerto a los 10 minutos de que empiece la... De que empiece la pandemia o lo que sea.
Me estás
te da por muerto directamente.
Me estás haciendo esta pregunta porque crees que es lo que te pasaría a ti con tu mujer, ¿no? Estás no. proyectando en mí tus temores.
Sí, es posible.
Vale, vale, firme. Sí, sí, sí.
Entonces tú serías rollo, pues, como eso, ¿no? Un lobo solitario con su perro. ¿Qué llevarías? Ah, llevarías un arco.
Claro.
Efectivamente.
No mataría a nadie porque tengo una puntería regular, pero no.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues ya no hay más DMs.
Pues ya está.
Ya está todo.
Ya nos podemos ir a cenar.
Sí, pero si te parece antes, vamos a hablar un poco de la actualidad. Mira. Mira. Ha habido una noticia recientemente de que en TikTok se ha hecho viral un vídeo de un suicidio que ocurrió el otro día en Facebook Live.
Sí.
¿Tú has visto el vídeo?
No he visto el vídeo.
Vale, yo sí lo he visto. Bastante, bastante heavy. Y claro, esto nos lleva a un debate sobre cómo controlar esto. ¿Es posible controlar esto, tú crees?
No se puede controlar. Quiero decir, alguien se te... Quiero decir, estas cosas se pueden controlar. Una vez, o sea, se puede poner protocolos, maneras de... Pero una vez sucede. Siempre son cosas... una vez han sucedido. Estas cosas no se puede porque no hay una manera. O sea, como... Nada, tú no sabes si una persona se va a suicidar. Sí. O sea, quiero decir, es algo que no se puede predecir. Incluso una persona que está diciendo me voy a suicidar, ni siquiera sabe si se va a llegar a ejecutar el suicidio, ¿no? Entonces, es muy complicado porque además tú estás haciendo un TikTok, de sacar una pistola, te pegas un tiro y ya las... O sea, a TikTok ya se las has liado, o a Facebook, o a Instagram, ya se las has liado, ¿no? Y es una cosa de un segundo. Entonces, es muy difícil de controlar. Yo lo veo casi, casi imposible. Es como el atentado este de Australia fue, en el que retransmitieron en live que llevan GoPros montadas en las armas, en los fusiles...
Entre
una mezquita, creo que fue.
Sí.
Y se estaba retransmitiendo. Facebook cortó enseguida la señal. Pero los vídeos ya, o sea, la peña ya lo había capturado. Ya estaban live leaks, ya estaba en noticiarios, bla, 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 bla. ¿Sabes?
¿Tú has visto ese? ¿Ese vídeo lo has visto?
¿Cuál? ¿Qué estoy diciendo? Sí, claro, me lo vi entero. Sí, claro.
Muy heavy eso.
Muy heavy, una cosa que.
También ocurrió hace años en Estados Unidos. Una reportera estaba emitiendo en directo un reportaje. Y llegó un tío que a su vez estaba emitiendo también en directo y en mitad de la grabación, o sea, tú imagínate que estás viendo el telediario de Telecinco.
Sí.
Y llega un tío por detrás y la mató, tío. O sea, esto es el problema que tienen.
Pero esto al final creemos que es un problema actual, pero esto es un problema que ha pasado toda la vida y ya no me estoy yendo a casos extremos como un asesinato o bla, bla, bla. Pero siempre ha habido en la conexión en directo de unas noticias, de un telediario, algún espontáneo, lo llamaban espontáneo en la tele, ¿no? Que se colaba y decía alguna historia. Mira, sin ir más lejos, el meme este de el chiquillo este de la piscina, de los panchitos, los cubanos, pues eso se le coló en directo. O sea, eso no lo puedes prever. Eso está pasando toda la vida. El lío te lo hacen, ¿no?
Hace poco ocurrió también en España que una reportera estaba, no sé si era un partido de fútbol o algo, emitiendo en directo, llegó un tío y le dio
un beso.
Le dio un beso.
Sí, fue, y, no fue que ganó. Ganó el equipo, estaba entrevistando a uno de los ganadores, a un componente del equipo ganador, y le dio un beso. Que eso es acoso sexual puro y duro.
Sí. Es que creo que lo denunció. O sea, que...
Sí, lógico.
Desde aquí, de todas formas, me gustaría decir, oye, si alguien tiene alguna vez un pensamiento suicida, quiero decir, no, nuestra obligación es decirlo, pues joder, no lo hagas, claro. Y habla, pide ayuda o algo, antes que hacer esa barbaridad, y menos en directo, joder.
De hecho, hay un teléfono incluso que se puede llamar.
Es verdad, si buscas en Google, mira, voy a hacer la prueba, ¿vale? Voy a poner, me quiero suicidar. A ver. Veo el teléfono de la esperanza.
Claro.
Sí.
Pero eso es de toda la vida.
Pues ese tema ha sido bastante movido porque, lo dicho, en TikTok pues estaba la gente poniéndolo y tal, y claro, la plataforma, hombre, llega un punto que sí lo puede bloquear automáticamente porque el vídeo tiene unos patrones. Y...
Claro, es un algoritmo, al final es como cuando YouTube bloquea por copy algún vídeo, o sea, con reconocer tres ceros y un uno al lado iguales, te lo bloquea, ¿no?
Sí. ¿Qué pasa? Que claro, hasta que lo hacen pueden pasar un par de horas.
No, y la peña ya puede haber capturado el vídeo, difundido en grupos privados. Es decir, no hay una gota que cae en internet es incontrolable la ola que puede producir. O sea, no se puede prever, tío.
Sí.
Tiene, entre comillas, mala solución. La solución es la censura absoluta. Quiero decir, es pues no puedes. Es como, ¿cómo atajo el tema Instagram del tema de la pornografía?
Sí, ¿no? Cortando por lo sano.
Cortando por lo sano. Veo un pezón, censuro. Ya está.
Pezón femenino.
Pezón femenino, además. O sea, que es que la alternativa es esa y eso a mí me parece una putísima mierda. Sí. Es una putilla. Ya no porque yo quiera ver porno o no quiera ver porno en Instagram, que me la suda. Hay otros sitios donde ver porno y mejor. Mm-hmm. Pero sí que es cierto que es la libertad de una persona. Otra cosa son los términos de uso. Y de aquí no se, en esta plataforma no se puede enseñar pornografía, ¿no?
Mm-hmm.
Y determinan que pornografía es incitación a relaciones sexuales, explícitas, bla, 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 bla. Pero un pezón, pues a lo mejor no es pornografía. Pero no, ellos cogieron y cortaron por lo sano y ya está. Entonces...
Sí. Pues sí, es un tema ese. Otro tema, si te parece, la vuelta al cole, que ya lo hablamos el otro día, pero es que ya han empezado algunos colegios y algunas guarderías. No sé si te has enterado que algunas ya han tenido que cerrar.
Sí.
O sea, es a los 10 minutos de empezar el tema ya han tenido que cerrar. Es que yo qué sé.
A ver, es un tema muy complicado y yo la verdad que no estoy posicionado. No estoy posicionado, honestamente. No puedo dar... Ojalá tuviese una opinión más mejor formada o una opinión más firme, pero yo veo las dos caras. Por una parte está el tema de la conciliación laboral. El tema de que el niño tiene que... Por una parte los padres tienen que ir a trabajar. Por otra parte el niño... tiene que socializar en el colegio, para bien y para mal, todo lo que conlleva la socialización en el colegio es parte de su crecimiento, ¿no? Y de su madurez, de su camino. Por una parte está eso. Pero, por otra parte, sí que es cierto que entraña un riesgo de salud para los propios niños. Ya no te digo para todo el país, que los contagios, que los... No, me voy al niño, me voy al crío como tal. Es muy peligroso. Porque ahora te pillan el coronavirus y el niño, pues a lo mejor, si está bajo defensa, porque son niños, y los niños, pues todos cuando nacimos estamos mal hechos y cuando los primeros años de vida, incluso hasta los 10 años, pues estamos con estirones, con talda, y se te muere. Y es un drama. Entonces, claro, ¿dónde pones el punto medio? El punto medio está en destinar recursos que no se van a destinar, porque creo que ni siquiera se tienen, en hacer barracones, en meter clases de tres niños, pero es que tampoco es algo sostenible. Entonces, yo personalmente lo veo, y eso que no soy padre, que lo veo desde la barrera, que es muy fácil hablar así.
Yo el otro día lo decía, lo puse en Twitter, que en momentos así agradezco no ser padre, porque la situación es jodida, no lo siguiente. O sea, si yo tuviera niños, no sé lo que haría.
O sea...
No sé lo que haría porque, en fin, yo por un lado tengo que trabajar.
Pero por otro lado no quieres que se te muera el niño.
Claro, Claro. Entonces es muy complicado. Yo la gente, muchas veces leo en Twitter gente dando como soluciones súper simplistas, ¿no? Y digo, joder, ojalá fuera así.
Sí, estaría
Pero es
todo
que
solucionado.
no hay una solución que tú digas, si lo hacemos así y ya está. No. Y ningún otro país, de hecho, lo ha conseguido, porque tú lees las noticias y en todos lados donde han empezado los colegios, a los pocos días, en casi todos los países han tenido que
A
cerrar
mí
colegios.
lo que me da miedo es que si en un día ya hay colegios cerrados y hay contagios y tal, es cuestión de tiempo, y esto es cuestión de tiempo, que un niño muera contagiado por COVID, que es que lo ha pillado en el colegio, que no lo ha pillado en una fiesta de cumpleaños, porque claro, ojo, si un niño o una contagia el COVID porque hay una fiesta de cumpleaños, ahí la responsabilidad a lo mejor es de los padres que no deberían
Los
haber ido a
padres.
la fiesta al cumpleaños, las reuniones, oye, vamos a quedar en casa, pero claro, el tema del colegio es complicado, ¿no? Entonces, claro, si lo pilla en el colegio y se rastrea y el origen es el colegio, es haber ido al colegio, hostia,
Sí.
algo muy, muy, muy escabroso, ¿eh? Puede
Sí.
ser algo complicado.
En fin, desde aquí un abrazo muy fuerte a todos los padres y que, en fin, yo qué sé.
Sí, ¿no?
Mucha fuerza porque otra cosa no.
Bueno, no haber sido padres, yo qué
No habéis
sé.
sido padre, claro. Si tuvierais un perro no tendríais ese
Claro, nadie
problema.
os puso una pistola a la cabeza.
Eso es una cosa que a la gente que es padre le encanta, ¿no? Cuando comparas a los niños con los
Con los
perros,
perros, sí, es verdad.
¿no? Y dices, ah, sí, a mi perro le pasa lo mismo. Y es como.
No, no, de hecho el perro es mejor porque no habla y no pide. No pide ropa, no pide zapatillas, no pide juguetes.
Solo pido un poco de pienso, que le des cariño.
Y sí, y lo bajes a pasear y a jugar.
Y ya está, y no pide más.
No pide más.
Sí. Mira, así, la verdad que llevamos una semana sin muchas noticias.
No, mira, si queréis, podemos hablar que otra cosita, ya por cambiar de
Sí.
tercio y darle a esto un poco más de alegría, hoy se
Sí.
ha anunciado la Xbox
Ah, bueno,
Series
claro.
S.
Iba a cambiar de eso, iba a dejarlo para la sección videojuegos, pero si te parece, lo hablamos ahora.
Sí, se ha presentado todavía, o sea, la Xbox Series X, que digamos
Sí.
es la consola de nueva generación de Microsoft, tiene un precio ya confirmado de $499 US dólares. No sabemos cuánto va a ser todavía la conversión ni a libras ni a euros, pero sin embargo, la Xbox Series S, que es una consola que venía rumoreándose desde hace semanas, no estaba confirmado y se ha confirmado primero ha habido un leak de una página web y a los 20 minutos en la cuenta de Twitter de Microsoft lo ha confirmado. Es como, digamos, la hermana pequeña de la Xbox Series X. De ahí la S, supongo que será de Small, porque es una consola que es un 60% más pequeñita. Además, tiene un diseño bastante guay, que recuerda al Brown de los años 80, de los años 90 y demás. Y la peculiaridad es, en primer lugar, no ya lector de CDs, es solo formato puramente digital. Y el procesador creo que es el mismo, pero tiene algo menos de potencia la gráfica. ¿En qué se nota esto? Lo primero es en el precio. La consola va a salir por 300 pavos, que ya me parece un dime.
Perdóname, que me he perdido un segundo. La Xbox Series S es la hermana pequeña de la Series X.
Claro, es la consola de nueva generación
¿Eh? Pero más recortada.
más recortada. ¿Dónde recortan? Recortan
Sí.
principalmente en dos cosas, en la gráfica y en la capacidad del disco duro. Por ahí leeréis que la Xbox Series X, la X lleva 12 teraflops, esta alcanza, creo que son 8 teraflops, 4 gilipolleces. Al final los teraflops no valen para hacerse una paja, no vale para nada más. Al final lo que te importa es la consola en sí, ¿no? Entonces, el tema es que esta consola solo llega a 1080, bueno, a 1440p y tiene reescalado a 4K. Entonces está pensada, pues, para gente que no tiene una televisión 4K, que tiene una tele 1080, pues oye, esa consola, 300 pavos, te estás introduciendo en nueva generación. Eso
Joder,
sí,
madre.
si compras una película digital en
Sí.
4K, sí que la reproduce en 4K. Lo que no reproduce en 4K son los videojuegos.
Ajá,
Son
vale.
los juegos.
Porque no
Pero
tiene potencia suficiente.
porque la gráfica la han recortado para que sea más barata,
Vale.
correcto. Pero a mí me parece súper interesante, a mí me parece súper atractivo entrar al mercado con 299 euros a la nueva generación. Ojo, que
A la
estamos
puta
hablando
madre.
de la puta nueva generación. Y si tú. Pues sí, a lo mejor yo soy un tarao, yo tengo mi tele 4K, HDR, tengo mi monitor 2K de 144 frames de hercios en el PC y tal, y pues sí que estoy más metido en el tema. Pero si lo que te gusta son los videojuegos de una manera más, ca perdón, más casual, o te interesan tres o cuatro lanzamientos y demás, a mí me parece una oportunidad tremendísima. El combo Xbox Series S por 300 pavos y luego la suscripción al Game Pass, que tienes más de 100 juegos para descargar y jugar, y que todos los exclusivos el día de lanzamiento los tienes en ese servicio de suscripción.
¿Gratis?
Sí, por 12 euros al mes, es como el Netflix. O sea, mañana sacan el Forza Horizon 5, que es exclusivo, o el Gears of War de turno, el día 1, el día de lanzamiento, lo tienes dentro de la suscripción. Hostia.
¿Y el Flight Simulator también?
Sí, claro. El Flight Simulator que tú has estado probando hoy, yo lo tengo legal, porque yo pago la suscripción en PC, que son 4 euros al mes, yo la pago, y el día de lanzamiento estaba el juego, porque es de Microsoft, y asimismo estaría en la consola, o sea, la Xbox One, a día de hoy, el día 1 ya estaba para descargar el juego, estaba en el pass.
¿Tú sabes también esto para quién viene de puta madre?
¿Para quién?
Para gente que a lo mejor tiene, que es, o sea, le encanta la Play, siempre tiene la Play, pero no quiere tampoco
perderse el otro.
Sobre todo los exclusivos de Xbox, y tampoco quiere gastarse 600 pavos en una consola. O sea, quiere jugar, pero sigue teniendo su PS5, o tendrá su PS5, y en un momento dado pues se pilla este para jugar. Yo lo veo un pepinaco de puta madre, ¿no?
Yo lo veo un pepinaco, y en Navidades lo va a petar, ¿eh? 300 pavos, tío. Puf, si es que se presentaron el otro día las gráficas nuevas, la nueva generación de NVIDIA para PC, y creo que la más barata ya eran 500 euros. Y la PlayStation, no se sabe todavía ni fecha ni lanzamiento. Esta sale creo que es el 12 de noviembre.
Sí, el 10 de noviembre, me parece.
El 10 de noviembre. PlayStation no ha confirmado ni fecha ni precio, pero también tiene un modelo sin lector y otro modelo con lector.
¿Y tú crees que Sony va a ir más o menos en este rango de precio?
Sí.
¿La de sin lector?
Sí. Yo creo que la de sin lector estará entre los 300, 400, y la de con lector va a ser 500 euros, 499 euros. Va a estar ahí. Vale. Microsoft parece que está entendiendo o quiere entender. Sus consolas ya son PCs. O sea, ya lo que está haciendo es venderte un PC para jugar. Un PC montado para jugar. Porque ya te está diciendo, mira, tienes el PC básico, el de 300 euros, donde solo puedes jugar a 1080. Luego tienes el PC intermedio, que es la Xbox Series X, que juega a 60 frames, a 4K, tal, no sé qué. Y luego ya tienes el PC, si quieres, te gastas 3.000 pavos y te montas tu PC pepino. Yo los juegos, va a salir en las tres plataformas, tanto en Windows como en Xbox, con una suscripción, y tienen crossbuy. Si compras uno para una plataforma, te sirve para otro. Yo creo que ya Microsoft, como consola como tal, se la pela ya, ¿sabes?
Y una pregunta que te hago, tú que sabes más de eso que yo. A día de hoy, montarte un PC top para jugar a, imagínate, en Microsoft Flight Simulator 2020 a full, ¿cuánto pues te puede gastar?
Yo te puedo decir lo que me he gastado yo en el mío, que sin ser high-end, sin ser el que se montaría el Rubius o el youtuber de turno, mi PC ha salido, pues, aproximadamente creo que fueron 3.200 euros, con monitor incluido. Por ahí está. Monitor, ratón, teclado, torre, caja, o sea, todo.
Para empezar a jugar.
No tengo nada, estoy pensando, y ciertamente no tengo nada reaprovechado del anterior PC.
Vale, ¿y cuánto te dura a día de hoy un PC, como el tuyo, pudiendo jugar a los juegos a tope? ¿Cuántos meses o cuánto tiempo?
Yo creo, a ver, a día de hoy esto ya va a aguantar prácticamente, tal y como lo tengo ahora, sin la gráfica, es lo único que sale la gráfica ahora el mes que viene, la nueva generación. Si cambiase la gráfica el mes que viene, esto me aguanta 5 o 6 años.
Ah, joder.
Realmente los PC gamings, lo que se cambia más habitualmente, lo que tiene un ciclo de vida más corto, suele ser la gráfica. Sí. Porque al final es lo que marca las generaciones con los juegos, los avances. El procesador muchas veces en muchos juegos hace o un cuello de botella, es decir, que no se aprovecha, o hay juegos que X procesador no funciona bien con ese procesador. No es tan importante. Y luego la RAM, pues bueno, cuanta más RAM tengas, lo que pasará es que no se te caerán los frames, porque si el PC tiene que hacer un proceso en segundo plano, que todos los PCs a día de hoy, porque están conectados a internet, y tú eso lo sabes, que sabes de informática, está haciendo procesos en segundo plano, pues obviamente cuanta más RAM tengas, más liberado va el ordenador. Entonces, claro, es que empecé a tratarlo como una consola. Tú sí que sabes que la consola son 7 años o 10 años, porque es lo que hay. Pero es que el PC le pones una plaquita más de RAM y, oye, pues ya le cambias el procesador, le cambias la gráfica, le vas cambiando cositas poco a poco.
Y te va aguantando.
Te va aguantando, claro. Yo el anterior PC, mira, yo te puedo decir que el anterior PC me lo compré cuando me lo monté, cuando tenía 25 años. Y lo único que cambié, lo único que fui cambiando, fue la gráfica. Pasé tres gráficas, es decir, que me ha durado 8 años. Tres gráficas, 8 años. Le metí un disco duro de más capacidad porque me bajaba pelis y demás, pues quería un poco, pero eso a la consola se le puede cambiar. Le metí algo de RAM porque llegó un momento que la RAM que yo utilizaba bajó mucho de precio y meterle una más de RAM era creo que 16, 17 euros, una tontería. Pero ya te digo, pues eso, 8 o 9 años lo puedes aguantar.
Bien, 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 joder. Bien, bien.
Otra cosa es que quieras estar siempre a la última, ojo.
Sí.
Otra cosa es
No,
que
bueno,
siempre quieras lo último de lo último. Eso
pero
ya es otro tema.
para estar así, la economía, tienes que tener una economía.
Tienes
Tienes
que
que
vivir.
tener mucho músculo económico.
Tienes que tener una partida presupuestaria de 2.000 euros mínimo anuales solo para el PC, tío. O sea, tienes que ser un youtuber o tienes que ser alguien que hace renders, alguien que hace edición. Que
Claro,
tu
gente que además de para jugar.
herramienta. Exacto, que sea tu herramienta como tal, ¿sabes? Pero es que además, es que yo sé que ahora mismo. Es que va a salir Cyberpunk este año, dentro de unos meses sale el Cyberpunk, y es que ni siquiera va a exprimir a tope en mi PC ese juego. Y quiero decir, porque los juegos se hacen para consola. Antes no, antes hacía el juego de PC, los juegos súper tochos gráficamente no salían en consola, luego empezaron a salir la versión de PC, y ahora ya hacen el juego de consola y lo llevan luego a PC. Se hace el inverso porque el grueso del mercado de jugadores está en consola.
Claro, antiguamente no, pero es verdad que a día de hoy es así. Muy bien, pues yo creo que con esto zanjamos ya noticias de actualidad.
Sí.
¿Y qué te parece si te hablo de un crimen?
Venga, va, que hace tiempo que no hablamos de crímenes.
Exacto, pues mete la intro. Te voy a hablar de un caso que ocurrió en España en el 2001 y no
Sí.
es otro que la muerte de Elena Yubani. Te voy a ir contando punto por punto porque es un caso muy interesante. ¿Has escuchado alguna vez hablar de ella?
No.
Vale. Ha salido a la palestra hace poco, aunque el caso ocurrió el 2 de diciembre de 2001.
Sí.
Elena es encontrada muerta en un patio de luz en Sabadell.
Ajá.
No era su casa.
No era su casa, ¿vale?
No era su casa.
Sabadell, no era su casa, un patio
No,
aparece muerta.
ella vivía en Sabadell,
Sí, claro.
pero aparece muerta en un patio de luces de un edificio que no era el suyo.
¿De acuerdo?
La voz de alarma la da el padre porque el 1 de diciembre había quedado con ella para comer, pero no aparece.
Vale.
¿Vale? Tema importante. Bueno, yo no sé qué relación tenían, ¿no? Porque yo normalmente si quedo con mi madre y no aparezco, mi madre se preocuparía mucho. Este hombre también. Pero se lo tomó un poco, la verdad, en mi humilde opinión, un poco
¿En
pachorro.
qué año estamos hablando?
2001.
Vale.
Dice, bueno, te estoy leyendo mis notas, ¿vale? Elena también se había saltado una cita con una amiga, lo que puso ya finalmente en alerta a los padres que llamaron al trabajo y aquí confirmaron que tampoco había ido a trabajar el día 30 de noviembre.
Ajá.
O sea que ya sabemos que el día anterior,
Vale.
al día del que había quedado con el padre, tampoco había ido a trabajar. Nos vamos ya directamente otra vez al día 2 de diciembre. Encuentran el cadáver. Y los forenses descartan el suicidio y dicen lo siguiente. En el cuerpo de Elena descubrieron que había una cantidad increíble de un somnífero llamado, bueno, de un benzodiazepina. ¿Vale? Que no sé si será diazepam, pero vamos, que encontraron en su cuerpo bastantes unidades de esta medicina. Y ahora viene lo escabroso, ¿vale?
Sí.
Unos meses antes de que ocurriera esto, de que apareciera Elena muerta, de que desapareciera y demás, Elena había recibido dos notas anónimas. La primera el 17 de septiembre junto a una botella de horchata. Eso ya te pone a ti. Te pone a ti como. Cosa que le encantaba a Elena, ¿no? Elena, por lo visto, le encantaba la horchata. Y en la nota se le instaba a Elena a que se bebiera la horchata. La segunda nota la recibe el 9 de octubre, junto a un zumo de melocotón. Elena se tomó el zumo en el trabajo. Pues el tono de las notas daba a entender que le había mandado algún amigo o conocido, pero tras tomarlo quedó atontada y medio adormilada. Ante esto, perdón, Elena manda a analizar el zumo a un laboratorio y descubren que tenía somníferos. Bueno, dos cosas. Elena se ve que era un poco ingenua.
No vamos a victimizar a la víctima.
No, 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 ojo, para.
Pero, si alguien te manda un zumo, no te lo bebas, si
No
no sabes
bebas.
de dónde viene.
No bebas porque pueden pasar, por desgracia, cosas parecidas a esta. En la segunda nota, además, se daba a entender que los autores eran miembros de la Unión Excursionista de Sabadell a la que Elena pertenecía, ¿vale? Hacían referencias en plan, bébetelo, ya nos veremos en la Unión Excursionista de Sabadell, tal y cual. Por eso, quizás, ella se confió y se bebió. Vale, sí. Aún así, es como cuando tu madre te dice, no cojas un caramelo si te lo da un hombre, que es droga. Exacto. Todos sabemos que nadie te va a dar droga gratis.
Ojalá, ¿no?
Pero si pasa, no te lo comas.
Exacto.
Más datos. Curiosamente, Elena había aparecido muerta en el patio del bloque donde vivía Montserrat, una compañera de la Unión Excursionista de Sabadell, que en un primer contacto con la policía se negó a abrirle la puerta. La policía fue piso por piso, tocando y diciendo, oiga, ¿ha pasado esto? ¿Usted ha visto algo? Y esta chica, la tal Montserrat, primeramente no quiso atenderles, que ya es un poco extraño. Y cuando le se atendió, le dijo que no sabía nada. Sin embargo, y visto las pruebas, el juez insistió en analizar las notas anónimas que recibió Elena. La policía ya tiene el caso, descubre las notas e intenta relacionar ambos sucesos, ¿no? Sin embargo, y visto las pruebas, el juez insistió en analizar las notas anónimas que recibió Elena y compararlo con la de algunos miembros de la Unión Excursionista, dando como principales sospechosos a tres personas. A dos personas, Montserrat y Ana. Montserrat, recordemos, era la chica que vivía en el edificio donde apareció muerta. Elena. Ana era simplemente otra compañera.
Vale.
Sin embargo, finalmente solo ingresaron en la cárcel Ana y Montserrat. Y ojo a esto, Montserrat se suicida el 8 de mayo, dejando una nota dando a entender que era inocente, pues para ser culpable tendría que haber sido la autora material. Interesante. Otro dato importante es que Montserrat, en aquel entonces, cuando todo ocurrió, vivía con Santi La Iglesia, otro compañero de la Unión Excursionista, aunque este encontró una coartada que los culpaba. Este chico, por lo visto, vivía con Montserrat, pero consiguió una coartada de que él no vivía allí por entonces, que él llegó a vivir después de que ocurriera esto. Cosa que, visto lo visto, y ahora te contaré más datos, parece ser que mentira. Aún así, a la familia de Elena a día de hoy sigue luchando porque se investiga a Santi y gracias a un documental al respecto emitido en TV3, el juez ha reabierto el caso. Algunas teorías es que aquella noche hicieron juegos satánicos que salieron mal y que acabaron con la muerte de Elena. Al ocurrir esto allí, los ahí presentes decidieron tirar a Elena por la terraza porque encontraron que Elena en el cuerpo tenía rozaduras de la pared. Entonces, claro, esto es importante porque si tú te suicidas, tú saltas, ¿no? No caes liso a la pared.
No sé, nunca me he suicidado.
No. Pero si tú tiras un objeto, lo sueltas, va sí. pegando a la pared.
Sí.
Pues eso es lo que dan a entender.
Ya.
¿Vale? Y al ocurrir esto, los allí presentes decidieron tirar a Elena por la terraza y hacerse los tontos como si nada hubiera ocurrido. Lo que está claro es que Elena, pese a ser una chica reservada, jamás había mostrado síntomas o tendencias suicidas. Y te comento, a día de hoy, pues ya se ha reabierto el caso. Y
¿qué edad tenía Elena?
Pues te lo voy a decir, era joven. No sé si
no lo has dicho al principio.
No lo he dicho.
Cuando has presentado a la víctima.
Sí. Te lo voy a decir ahora mismo. Nació en el 74. Uh-huh. O sea que tenía cuando esto ocurrió en el 2001, 27 años.
Uh-huh. A ver, lo primero, lo del padre. Lo del padre, yo puedo entender, 2001, las cosas, los móviles, no había WhatsApp en el 2001.
No había WhatsApp,
había SMS.
Mucha gente no tenía móvil todavía.
Se iba con SMS, con saldo, con esto, lo otro. Probablemente esta chica ya vivía fuera de casa de los padres, por eso queda con el padre para comer. Y quizás quizás los padres estaban divorciados. Entonces, a lo mejor el quedar para comer, a lo mejor lo has planteado tú como que el padre estaba en una cafetería esperando y como no venía, dijo, uy, pues no pasa. A lo mejor era que viene a casa a comer y de repente ve que no viene a comer y dice, pues se le habrá hecho tarde en el trabajo, se habrá entretenido con una amiga, no tiene saldo, no me ha avisado, bueno, voy comiendo, le guardo ahí la comida y ya vendrá. Así que por esa parte yo puedo medio entender o medio excusar lo que tú decías de la pasividad del padre. En ese contexto de 2001 y bajo ciertas circunstancias, pues a lo mejor era una chica que era así, que era muy pasota. Sabes que hay gente que es muy pasota de los planes. Que hay gente que te dice sí y luego ni aparece o aparece tarde. Hay gente... Bueno, eso lo podemos entender. En cuanto a lo otro, pues hombre, por lo que he escuchado, yo tal cual lo iba escuchando, pensaba que había varias personas involucradas, que eso, ese crimen, una persona sola, no podía llegar a cometerlo. Principalmente porque si algo nos ha enseñado el cine, es que hacerle llegar a alguien notitas con algo dentro requiere de otra persona, o sea, un mensajero, o sea, un cómplice, o sea, alguien que está engañado. Pero, quiero decir, entonces, si le aparecía un zumo en el trabajo.
No, en casa, en
Eso,
la
en
puerta
casa,
de casa.
en la puerta de casa, perdón, eso, en la puerta. Me sirve lo mismo, ¿eh? Me sirve lo mismo. Es que alguien sabe dónde trabajas, bueno, lo cambiamos porque alguien sabe dónde vives. Es decir, es alguien de tu entorno y necesita, pues eso, de cierta logística, saber dónde va a estar esa persona, ir, dejarle el zumo, que otros, a lo mejor la otra persona le incite, bébetelo, que eso no será nada, será una broma, ¿me explico? Entonces ya olía que se necesitaban varias personas. Así que cuando has dicho lo de que quizá era un ritual satánico, me cuadra bastante, me ha venido a la cabeza el chupar el sapo de Nacho Vidal, ¿sabes? Simplemente porque pues, esto pues, los trincaron. Pero a lo mejor no los habrían trincado y hubiese aparecido el colega, el del sapo, por ahí muerto y nos hubiese, y unos a otros se hubiesen quitado las culpas. Entonces, sí, parece. Lo veo bastante razonable.
Sí, el tema estará porque esta chica, una de las dos que metieron en la cárcel, una se suicidó,
Sí.
Montserrat, y la otra, Ana, ya ha salido de la cárcel en 2005. Y lo que pasa, claro, ahora estará a ver, porque yo he visto el documental este de TV3, lo he visto, ver el otro chico, el tal Santi, que era novio de Montserrat y vivía con ella, según testigos, vivía allí cuando esto ocurrió.
Montserrat es la que se suicidó.
Suicidó, sí.
Ahí está. A ver, en este país la cárcel no es lo suficiente. Las cosas como son. En este país la cárcel no es suficientemente mala como para que te lleve al suicidio estar dentro de la cárcel. Seamos honestos, la verdad. El sistema penitenciario español garantiza muy bien ciertos derechos, cierta seguridad, cierto bienestar, que no me salía la palabra, cierto bienestar a la gente que está presa. Otro debate es si nos parece mejor o peor, si, pero bueno,
Sí,
la
pero bueno, es
cuestión
otro
es
tema.
que el sistema penitenciario español, pues es
Es bastante garantista.
bastante laxo y no es tan estricto como otros. Entonces, si a ti te meten en la cárcel y tienes un cargo de conciencia del carajo por la que has liado, porque no querías matar a tu amiga, a tu compañera, le querías hacer una broma, un rito satánico, estabais de cachondeo, medio de cachondeo, medio sí, medio no. Luego encima tu novio sale por peladillas y tú le cubres el culo para que no lo metan en la cárcel. Acabas tú en la cárcel, no puedes dormir, mi vida es una mierda, y lo que he hecho, pues te acabas suicidando, ¿no? O sea.
Se me ha olvidado comentarte otro dato, y es que el cuerpo de Elena, cuando lo encontraron, tenía dos quemaduras en el pecho, como si le hubieran intentado revivir con unos cables de luz o algo por el estilo. Rollo Hollywood.
Ya.
Rollo crank.
Crank, ¿no? A ver,
Crank a la mejor.
me parece más que igual lo de ritos sanatorios que le quemaron el pecho con alguna cera, con velas, con alguna historia así. Más que le intentasen revivir con dos cables. Quiero decir, lo más probable que si intenta revivir a alguien con dos cables, lo más probable es que tú te electrocutes.
También.
Eso es lo más probable. Porque la electricidad, la mayoría de la gente, es algo. O sea, está algo ahí que no se puede tocar, no es palpable y la gente no sabe cómo funciona la electricidad. Muchos accidentes domésticos que hay con electricidad es por desconocimiento, por ignorancia de cómo funciona realmente la electricidad. Cuando tienes que desconectar, cuando puedes tocar, cómo puedes tocar, ¿no? Entonces, que fuesen con unos cables, lo más probable es que se hubiese muerto otro más. Aparte de ella, hubiese acabado otro jodido, hubiese acabado en el hospital con quemadura de tercer grado en el cuerpo, en el interior del cuerpo, ¿no?
Sí,
Así
sí,
que creo que va más por el, o creo yo que va más por el otro lado.
sí. Yo, bueno, ya te he leído mi opinión, es esa, o sea, se iría de las manos un juego macabro. Lo que sí espero es que si es verdad que esa otra persona está involucrada, ojalá encuentren pruebas, sobre todo por la tranquilidad de la familia, ¿no? Pensar que para su hija, pues
Sí,
se haga
claro.
justicia,
Sí, sí,
porque
sí.
si hay un tío
Lo
que...
que hemos hablado muchas veces cuando hablamos de crímenes en el podcast, que al final resolverlo es la tranquilidad y la paz que pueda aportar a la familia, ¿no? Pensar que, bueno, hay dos personas en la cárcel, creo que al final te autoconvences de que son las culpables para poder dormir, pero que quepa la posibilidad de que otro de los culpables o el culpable material del crimen esté por ahí suelto, pues entiendo que es una cosa que tiene que ser muy dura.
Pues nada, eso ha sido todo en el crimen. Y si te parece, cambiamos de tercio a algo un
Sí,
poquito
ya no,
más.
nos quedan 5 minutitos.
5 minutos, vale.
Nos quedan 5 minutos, sí.
En plan rápido, ¿qué te ha parecido el Tony Hawk Pro Skater 1
Una
más 2?
puta pasada. Me lo estoy
Es.
pasando como un enano. De hecho, que le interese que se vaya a Pulsar Start, a mi podcast de Pulsar Start, que he publicado uno de 7 minutos, muy breve, pero que cuente un poquito qué tal está el juego.
Vale,
No lo veo una compra obligatoria.
Yo lo voy a comprar porque yo al 1 y al 2 sobre todo me vicié, pero bueno, tardes y tardes y tardes con mi vecino.
Es que
O
el
sea,
juego es el feeling, es el mismo. O sea, es
¿y
como si
la banda sonora la han respetado?
está al 90%. O sea,
Bueno.
es un tema de licencias, eso pasa con los GTAs y pasa con juegos deportivos, con el FIFA y tal, que se pierden licencias y ya está. Entonces, pues han metido otras, pero ya te digo, el core, como dije en Pulsa Start, el core de la banda sonora está ahí.
Guay. Bueno, pues nada, desde aquí animar a los oyentes que vayan a Pulsa Star si quieren información más extensa. ¿Qué has visto últimamente?
Mulan.
Hostia, es verdad, Mulan. Hablamos de ella en el podcast anterior, que iba a salir a 22 euros.
Sí, exacto.
¿Y qué tal Mulan?
De esta voy a hacer spoiler, ¿eh? O sea,
Ah, bueno,
no.
pero estamos hablando que ya existe Mulan.
Sí, ya existe. O sea, sí, pero quiero entender, quiero expresarme por spoilers sobre según qué cambios han tomado,
Vale.
decisiones que se han tomado, creativas y artísticas y de guión, ¿no? La
Talk to me.
película es un despropósito, ¿vale? O sea, la película, si le quitamos el nombre Mulan y le ponemos ahí la aventura de la joven guerrera china,
Sí.
es mediocre. Bueno, la película puede tener ciertas cositas, tienen un pase, ¿vale?
Sí.
Pero como no es el caso, como la película se llama Mulan y como es de Disney, como reconocen ellos que es un live action, una adaptación live action del clásico animado, pues entonces hay que juzgarlo, hay que analizarlo, hay que tratarlo como tal. Como adaptación es una putísima mierda. O sea, es que no es lo que. Es que el Rey León. Se le criticó pues que eran demasiado reales los animales y parecía un documental de National Geographic, pero bueno, pero era fiel, era casi uno a uno a la puta película, que es lo que yo quiero. La Bella y la Bestia también es casi uno a uno a la adaptación. Aladdin, que es puta mierda, pero como adaptación es buena, porque lo que tiene que estar está ahí, introduce ciertas cosas, cambia otra, pero con cierta coherencia, ¿no? Pero es que en esta, mira, lo primero es que se han fumado a Mushu, el dragoncito, que era la puta gracia, no existe. No existe Mushu. ¿Por qué? Bueno, porque han decidido que Mushu no existe. Entonces tú puedes decir, no existe Mushu porque le quieren dar un toque realista a la historia. Los cojones, porque hay una bruja. En la película el malo era Atila el Huno.
Sí.
Creo que era Atila el Huno, era un tal. En este no. En este es un malo que se llama de otra manera y que le ayuda una bruja. Pero una bruja que se convierte en águila, el águila que lleva el malo en la peli animada, pues aquí es una bruja que además cuando se hace humana se carga como a 20 soldados ella sola tirando cuchillitos con las telas del traje, toda una flipada de efectos especiales y de magia, ¿no? O sea, ya para empezar eso está mal. Y entonces no entiendes por qué han quitado Mushu, pero menos entiende cuando resulta que hay un ave fénix que es la protectora de la familia y que de vez en cuando se le aparece a Mulan para mostrarle el camino. Todo
Sí.
esto ya es para tirarse las manos a la cabeza. Pero es que continuamos. A la abuela de Mulan la han quitado, la han puesto una hermana pequeña. ¿Por qué? Pues tampoco se sabe. Mulan es una bruja. O sea, Mulan tiene poderes también. Que la puta gracia de la película es que Mulan era una mierda. Era una tía, una china que estaba destinada a ser casada con otra familia para dar honor a su familia. Y sin ningún tipo de habilidad física, ni ningún tipo de preparación, sin ser nadie especial, solo con su coraje, su valentía y el miedo a perder a su padre, conseguía ser una gran guerrera. No, pues aquí no. Aquí es que tiene poderes. Es como la bruja, pero en buena.
Sí.
¿Vale? Luego el emperador de la película original era un viejecito muy entrañable, que por él mismo no se podía valer, no se podía defender. Aquí es Jet Li.
Sí.
Aquí es Jet Li y tiene una escena, un combate que pega hostias. O sea, ya.
Pues estaba viendo y ha costado 200 millones de dólares. O
Pues
sea,
tío,
que
que me los
no.
hubiesen dado a mí, que me los hubiesen dado a mí para pasármelo bien, porque de verdad no sé qué han intentado hacer con la película, de verdad no lo entiendo.
La de la Gran Muralla costó 150 para que compares.
Sí, la Gran Muralla pues tiene bastante más efectos especiales que creo que Mulan, ¿eh? Hostia, la escena esta súper guay de la avalancha, eso se la han follado esa escena, la han vilipendiado. Es que me acabé muy enfadado con la película, porque dices, joder, tío, si vas a hacer una adaptación live action, la gracia, creo yo, está en reconocer las escenas, reconocer a los personajes, ¿no? Pero siendo humanos. Y, por ejemplo, otra cosa que se han fumado que no existe son las canciones. Ya no hay canciones. ¿Dónde se ha visto una puta película Disney sin canciones? Si las películas Disney son musicales prácticamente, si la puta gracia de la película son las cancioncitas, se han follado las canciones también. ¿De verdad os habéis follado las canciones? ¿Sois así de cutres? Pues total, un despropósito de película, tío. Me acabé muy enfadado. ¿Te has
Mira,
aburrido y todo de lo que te he contado?
que va, que tengo sueño, pero no es eso. Mira, yo te voy a hacer tres recomendaciones de streaming, o sea, cosas que nuestros oyentes van a poder ver
Ya.
sí o sí, ya, o sea, ya si quieren. Orígenes Secretos, me consta que tú
Yo
lo
la he
has visto
visto, la he visto.
en Netflix, una película española
Me ha gustado, ¿eh?
es un thriller de superhéroes.
Sí, me ha gustado, me ha gustado.
Está
Me reí
guay.
con la película y me gustó.
Está guay, te voy a decir por qué. Mira, cuando salió el tráiler fue súper criticada.
Yo el primero.
Porque parecía que iba a ir de lo típico de meterse con los frikis y
Sí.
tal. Y en realidad, quitando una escena,
No
el
entra,
resto
no cae en clichés.
no cae en clichés, al contrario. Y está bastante bien. O
Sí,
sea,
sí.
es la típica peli que ves y dices, joder, más pelis así.
Es que esa película, yo te digo que en medio año hay un remake americano.
Seguramente. O
Porque la película
una
está
segunda
bien,
parte.
o una segunda parte, pero la película está bien. Quiero decir.
Sí. Está bastante bien. Y otra que he visto justo hoy, en Netflix también la tienes, que la han estrenado hoy o ayer, una que se llama Hashtag Alive.
Ah, sí,
Una coreana
la
de zombies.
coreana. Sí, yo la tenía descargada. Pero no
Sí.
la pude ver porque salían anuncios en medio
Sí.
de la película, salían banners y demás.
Pues ya la puedes ver legalmente y con los subtítulos en condiciones. Está bastante guay. Por varios motivos. Motivo principal para mi gusto es que es una, por fin, una peli de zombies. O sea, no una peli de zombies donde resulta que los humanos
Ya.
son lo peor. No, esto es una peli de zombies.
Vale.
Dentro de que es una peli de zombies, es como muy intimista, ¿no? Porque es un chico que se queda solo en casa, en un edificio gigantesco, y todo transcurre ahí.
Vale, no, no
Pero
hables más de la
ya
peli.
está, ya está, ya está.
Déjalo
Eso
ahí.
son los 5 primeros minutos. Te la
Vale.
recomiendo y a los oyentes. Y ya para finalizar de mis recomendaciones, es una serie de Apple TV Plus. Sabes que aquí hemos hablado y siempre bien, la verdad, de la serie de Apple TV Plus.
Sí.
Pues en este caso es Truth to be Told, que en
Vale.
España creo que no se ha traducido. Y es una serie que sale Octavia Spencer, no sé si sabe quién es, y Aaron
Sí,
Paul.
sí, sí.
Octavia Spencer creo que tiene un Oscar, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Me pillas ahora mismo desubicado.
Bueno, pues es una mujer que tiene un podcast súper famoso y que en su día, hace como 19 años, era periodista y escribió sobre un crimen que terminó metiendo en la cárcel a un chaval.
Vale.
19 años después se involucra de nuevo en el caso porque cree que el chico fue injustamente condenado a cadena perpetua. Entonces va ella empieza a grabar el podcast intentando buscar la verdad.
Vale.
Intentando ver si es finalmente culpable, si no lo es, ¿qué pasó ahí? Y está bastante guay, te la recomiendo.
Venga, pues me la veré.
No llega al nivel de Defending Jacob, de la que hablamos aquí, pero está bastante guay.
Pues bien.
Y ya no tengo nada más que recomendarte.
Pues nada, estupendo.
Así que con esto yo creo que podemos ir terminando,
¿Qué
¿no?
vas a cenar esta noche?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Hoy está en el Goico.
Sí, ya lo he visto ya.
Me he puesto las botas
Ya.
con postre y todo. Entonces, esta noche
Menú
cena.
del día has pedido, ¿no?
No, porque es fiesta.
Es verdad que es festivo.
Entonces, no había menú del día. Me he pedido una Kevin Bacon con huevo.
Lo he visto, lo he visto.
Y entonces, pues para compensar un poco, esta noche cenaré bastante ligerito. O sea, cenar un poco de embutido sin pan y sin nada.
Muy bien.
¿Y tú?
Pues yo, mira, voy a decir una cosa. Yo estoy intentando perder peso. Me voy a comprometer en que cada semana
¿Sí?
voy a decir lo que peso en el podcast. Así me voy a motivar a cumplir, ¿no? Así si una semana no he cumplido y peso más que la anterior, shame on me, ¿sabes? Puedo sentirme fatal.
Mira,
Pero
te voy a decir una cosa, perdona que te corte. Yo también me he puesto a dieta.
¿sí?
Entonces podemos hacer una cosa. Yo no voy a decir mi peso, porque no por
Bueno, no,
nada.
cada uno ahí hace. Sí.
Si he perdido o si no he perdido.
Vale. Nos
Y también mi motivo.
lo tendremos que creer. Vale. Pues yo estoy en. Esta mañana me he pesado en 90 y 93,4. 93 kilos, 400 gramos. Estoy ahí un poquitín fondoncillo.
¿Cuál
Entonces,
es
¿qué?
¿Cuál es tu objetivo?
Llegar a 87 kilos. Me tengo que quedar en 87 kilos, que es algo más o menos, bueno, son 6 kilos. No es
Teniendo en
nada.
cuenta que los huevos te pesan 40 kilos.
Sí, y la polla a otros 10, no te jode.
Pues a ver si
Claro,
este.
a lo que iba, que esta noche voy a pedir a domicilio. Pues justo esta noche hay, tengo un compromiso y tengo que pedir comida a domicilio.
¿Qué vas a pedir?
No lo sé todavía, lo estamos decidiendo.
Vale. ¿Ese compromiso se puede decir o es privado?
No, ese compromiso es que voy a ver una peli con Sandra a distancia, que pues a
Amigo.
veces nos ponemos una peli, nos ponemos el FaceTime, nos ponemos una peli y pues hemos dicho, va, pues los dos pedimos, nos pedimos lo mismo para cenar como si lo estuviésemos pidiendo en casa y ya está.
Entonces tú te quedarás dormido y ella te hará fotos, ¿no?
Pues probablemente sí, es lo que pasa siempre, que me veo sobadísimo. Que mi
Bueno,
sofá
pues
es muy cómodo, ¿sabes?
a ver si entre los dos y nuestros oyentes nos animamos y llegamos a pesar 50 kilos.
Sí, y morir,
Eso
no morimos.
sería mal síntoma, o
Mal
sea, de un
síntoma. Sí.
cáncer
Un cáncer o el SIDA. O las dos cosas.
o cáncer de sida.
Cáncer de SIDA. Sí. Bueno, pues nada.
Pues nada, pues muchas gracias por estar ahí y importante, Patreons, importantísimo. Joder, que acabamos de crear un Patreon, tenéis que estar ahí.
Soltar
A
las
muerte.
pelas.
Patreon.com/podcast cliffhanger.
Venga, pues nada.
Y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y comentarios en iVoox.
Sí,
Perdona, perdona.
pero sobre todo, lo que más nos ayudaría no es el Patreon, no son las valoraciones, lo que más nos ayudaría son retweets cuando
También.
hacemos spam, que muchos no sabéis, pero nadie hace retweet y al final así no nos va a conocer más gente.
Mucho like, ¿eh? Mucho like y poco rete. Eso
Exacto.
es verdad, hay que leerle la cartilla a nuestros oyentes.
Exacto.
Sí. Muy bien.
Venga.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Adiós.